Bienvenidos a Lista 5, el podcast en el que hacemos top 5 de películas, pero no cualquier tipo de top 5, el que lees en cualquier lado o escuchás en cualquier lado como las 5 mejores películas de terror, sino listas especiales, top 5 especiales, como la de esta semana. ¿Cuál es, Ceci?
Esta semana es películas sobre la locura.
Perfecto. Y yo soy Ezequiel Saúl.
Y yo Cecilia Del Segio.
Y esta semana tenemos una invitada especial que es Jessica Taranto. Ella es crítica de cine y además es mi novia.
Nuestra primera invitada.
Nuestra primera invitada. Hola, Jessica.
Un placer.
Está bien. Bueno, ¿les costó hacer esta semana la lista? ¿A vos, Ceci?
A mí no. Tenía varias en mente. Me costó elegir cuáles puse en la lista, pero al final la cambié hasta el último momento y ni sé qué, la verdad, la que quedó fui sacando, poniendo, o sea, como que no es que puse ni mis favoritas ni nada, fue como las que tenía ganas de hablar, pero no, había un montón para poner. Había varios documentales también, pero no puse ninguno.
Bueno, a mí más o menos era como que al principio iba por un lado y después cuando me puse a repasar mi lista de películas vistas de otros años dije, ah, para esta y esta, y terminé yendo por otro. Dejé algunas afueras por muy obvias.
Sí, yo también, o sea, tenía, para mí nos vamos a chocar, y dejé un par como que no elegí porque para mí alguien la va a poner.
Y también dejé afuera algunas por spoilers. Bueno, como que sí, era... Sí. Un ejemplo obvio voy a tirar, que ya la vio todo el mundo, era como en el club de la pelea.
Claro.
Que el tipo tenía doble personalidad. Bueno, entonces para evitar spoilers, así como, ¿cómo hablo de esta película sin decir spoiler? Decidí dejarlas afuera un par más y que ni siquiera voy a decir después al final entre las que me quedaron afuera para no spoilear, obviamente. Bueno. ¿Y a vos, Jessica?
Sí, a mí me costó porque... A diferencia de lo que suelen decir de que son top 5 muy específicos, me pareció muy amplio el tema. Sí, me enfoqué más en el tema instituciones y lo pensé de ese lado principalmente, porque si no me podría haber ido para, no sé, miles de opciones distintas.
Sí, es que hay un montón que pensás que no trata, o sea, yo traté de elegir distintas porque hay varias que por ahí no es el tema principal, pero está, o sea, es como complejo. Y para mí, pensándolo bien, todas las pelis hablan de esto, como que tengo esa teoría ahora.
Exacto, por lo menos las mejores, los personajes más interesantes.
Sí, sí, sí.
Claro. Pero bueno. Bueno, arranquemos.
Puesto número 5.
Mi puesto número 5 es una película de terror del 2014 que se llama The Babadook. Es escrita y dirigida por Jennifer Kent. Es la historia de una madre soltera con un hijo que encuentran un libro de terror que se llama The Babadook. Este libro tiene un personaje como malo, y ese personaje se les empieza a aparecer en la casa y en distintos momentos.
Es medio el hombre de la bolsa, ¿no?
Sí, medio así. Exacto. Es medio un cuco, sí, claro. El coco está en la casa, Marge. El Babadook, sí. Y la peli, si bien nunca te lo explicita, te da a entender que en realidad el pibe es un caprichoso y está volviendo loca la madre. El está volviendo loca a la madre y la madre está toda frustrada y todo eso, y te dan a entender que este Babadook es una expresión de la locura de la madre con el hijo, básicamente, que el hijo la está volviendo loca. Está muy buena y además es algo muy interesante que tiene, es que el monstruo, el diseño del monstruo es medio de las películas de terror bien, bien viejas, como muy expresionismo, sí, alemán. Me siento re snob diciendo la palabra, expresionismo alemán, pero... muy de ese estilo. Y una curiosidad que tiene es que The Babadook es un anagrama de A Bad Book.
Ah, mira.
Es una bobada.
Yo no la vi, pero me la recomendaron bastante. Bueno, mi puesto número 5 es una peli de los años 50 que se llama Harvey. Y actúa James Stewart, que es como el actor que está en todas las películas de Hollywood de ese momento, tipo mucho Hitchcock, mucho así. Y es la peli sobre un hombre joven que tiene un amigo imaginario, que es un conejo gigante. Vos no ves al conejo, pero él todo el tiempo habla de su amigo Harvey, que dicen que es un conejo. Y bueno, la familia empieza a preocuparse como diciendo, no puede ser que tipo que todo el tiempo está con esto. Y bueno, lo llevan a un psiquiátrico. Y en el medio pasa como un montón de cosas que medio comedia de enredos, se vuelve así porque era como mucho en esa época pasaba eso. Pero está buena porque es como medio comedia dramática, que es muy amplio eso, pero es como graciosa, pero toca un tema que bastante profundo, que en ese momento por ahí no se tocaba tan, sí, pero no con comedia. Y para mí está buena, y es alta actuación de él, que no estás acostumbrado a verlo en ese tipo de pelis. Y nada, está muy buena, la recomiendo.
Me hace acordar un poco lo que dijiste de que ve un conejo imaginario a Donnie Darko.
Claro, sí.
Bueno, pero es más darky de Donnie Darko.
Claro, justo. Sí.
Claramente se inspiró un poco de ahí.
Sí, y
aparte me imagino que también algo de Twin Peaks, ¿no?
También, sí. Además, lo loco es que es muy tierna. El personaje de él es muy tierno porque él realmente te dice, tipo, o sea, como que cuando habla la familia le dice, bueno, pero Harvey, ¿qué es tu amigo? Y él dice, sí, mi amigo, un conejo gigante. Como que no lo disimula. Él como dice, no, sí, es tipo el conejo. Conejo de 2 metros. Y le habla y lo presenta a la gente. Y es como un niño, en realidad. Pero bueno, nada, tiene un problema psiquiátrico. Pero nada, está muy buena y es como bastante, no sé, en esas pelis que son viejas, pero no, como que están muy de esa época, sino que es re temporal para mí. Así que la recomiendo. La dirigió Henry Koster, pero no sé qué más hizo. Voy a investigar.
Bueno, mi película, la primera que elegí, es la más actual en cuanto a cómo trata el tema de, en este caso, una enfermedad mental muy común, que es la depresión, y es It's Kind of a Funny Story, que está dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, que son los que luego dieron el salto hacia Marvel, con La Capitana, justamente. Y está basada en una novela de Ned Buccini, que es un young adult, que está al mismo tiempo inspirada en las vivencias propias del escritor. La película empieza con un adolescente que es depresivo y un día que tiene como unos deseos muy fuertes, siente que son más fuertes de los que suele tener, de suicidarse, de una manera muy racional, va a pedir ayuda a un hospital. Lo que él cree que va a derivar en un par de horas de charla con un psiquiatra o una nueva medicación, termina derivando en realidad en una internación muy breve, de todos modos, solamente una semana. La película retrata esta semana en particular, que bueno, va a terminar siendo bastante importante para su protagonista. Y la elegí principalmente, bueno, tiene un tono bastante optimista la película, esperanzadora, pero además visibiliza la enfermedad como algo que le puede pasar a cualquiera, que le pasa a mucha más gente de lo que uno cree, que generalmente se estigmatiza o se esconde. Y acá como que el protagonista empieza a aprender, antes que nada, eso, como abrirse, y ahí se va dando cuenta de que la gente que lo rodea pasa por situaciones muy similares. En la película actúan varios actores conocidos. El protagonista, no me sale el nombre, Kate Hilchrist, es de Atypical. Trabaja Emma Roberts, que para mí es razón más que suficiente para ver cualquier película. Zoe Kravitz, Viola Davis también, antes de sus actuaciones muy oscarizables. Y Zach Galifianakis es como el mejor personaje
de la película. Muy buena.
Un registro como muy distinto al que suele tener. Sí. Y después como dato de color, perdón.
No,
y después como dato de color que termina un poco de resignificar la historia en sí, es que el escritor, 3 años después de escribir esta película, que está basada en su propia experiencia, en su propia enfermedad y en una breve internación que él tuvo, a los 32 años se terminó suicidando.
Uy, no,
eso como que le da un tono bastante distinto después. No. Que por supuesto, cuando recién la vi la película y recién leí el libro, no pasaba nada de eso, pero después es muy distinto si uno lo lee y lo ve de otra manera.
Totalmente.
Re mal. A mí me re gustó la peli. La había visto hace bastante, con 0 expectativas. No sé, es como que dije, ¿qué va a ser? Y me re gustó, está buenísima. Como la había pensado, pero no, o sea, la vi hace bastante, entonces no me la acordaba como para traerla, pero me acuerdo que eso, como que la vi tipo en la tele, diciendo como, a ver, y me re gustó. Tiene eso, como que no te deja como bajón, sino como que
exactamente
es, tipo, te deja bien, no sé.
Sí, y como lo que decía ella, que está bueno que al principio él, cuando queda internado, le dice a los padres, che, no le digan a mis amigos que estoy acá, ¿viste? Díganle que me fui de viaje, algo así, y después él lo llama y les cuenta. Al principio los amigos se le burlan y después se le dice, no, estoy acá. Y los amigos mismos aceptan, viste, de que, che, y bueno, yo también estoy tomando estas cosas para la ansiedad, viste, con toda la presión que tienen de la secundaria, le dice uno, y otro compañero también. Claro, y sobre decidir el futuro, viste, que en Estados Unidos es mucho más cuando terminas secundaria, tienes que decir tu futuro por la universidad y todo eso, ellos sienten mucha más presión y está buenísimo. Y ya que hablamos de presión, tiene una gran escena con Under Pressure, en la que ellos cantan todos Under Pressure.
Sí, está buena. Y creo que hay como en los últimos años, como en pelis más de adolescentes jóvenes, como un personaje que tiene un tema así, como que lo tratan un poco más, está más ahí.
Sí, yo cuando pensé en esta temática me acordé de otra, pero tiene otro enfoque totalmente distinto, es mucho más dramática, que es el de Bright Places, que también salió la película y también había en su momento leído el libro, y trata esto, el tema del suicidio adolescente, ¿no? Pero esa es como, tiene otro tono.
Claro.
Y además, bueno, no está el tema que yo elegí principalmente, que fue las instituciones,
Claro,
por
creo
así decirlo.
Puesto número 4.
Mi puesto número 4 es un thriller, se podría decir, del 2003. Se llama Identity. Es muy loca la historia. Es 10 extraños coinciden en hay una tormenta de esas que se viene el mundo abajo, viste, en medio de la ruta. Y 10 extraños coinciden en un motel, viste, de esos de medio de mala muerte en la ruta. Y de repente, uno a uno van muriendo y van pasando cosas extrañas, como medio cosas, no sé si paranormales, pero medio como que desafían la física en algunas cosas, viste, como que de repente un auto explota de la nada, viste, cosas raras. Y van pasando. Igual son muy sutiles esas cosas, ¿viste? Como pueden tener una explicación lógica o no, pero van pasando cosas raras. Y de repente, entre algunas escenas, te van mostrando que hay como unos abogados, unos jueces, están entrevistando a un paciente psiquiátrico preso, que les va contando algo. Y no voy a contar más nada para no spoilear. Después las dos historias se relacionan, digamos, ¿no? No sé, obviamente se unen, pero bueno, ahí tenés al paciente psiquiátrico con lo de la locura. Y mientras están pasando estos de que los personajes van muriendo uno por uno y, che, somos nosotros 10 en medio de la ruta, no hay nadie más. ¿Quién es el asesino que nos está matando a todos? Y la dirige, actúa John Cusack, Alfred Molina, Ray Liotta y Amanda Pitt. Y la dirige un director que es James Mangold. Que James Mangold es un director que tiene una carrera bastante particular porque dirigió Logan, la de Wolverine,
Sí.
Ford versus Ferrari y Johnny, Wolf the Line, ese va a ser Johnny and June, ¿viste? Wolf the Line, la de Johnny Cash. Es un director bastante oficio, ¿viste? Igual es de esos que hace de oficio, pero películas oscarizables,
Claro,
¿ves?
sí.
Pero que todas están bastante bien, ¿viste? Porque si no pifia tampoco si tenés a James Mangold.
Mi puesto número 4 es de las que, para mí, pensando en la lista, dije, para mí esta habla un poco de la locura, lo debatí un poco, no sé, yo la tiro. Es Adaptation, el ladrón de orquídeas, habla de un montón de otras cosas también, para mí es alta peli, para mí es la de todo el mundo, es universal, pero sí, para mí habla del, o sea, bueno, sé de qué se trata, es como muy meta, igual la peli es como muy difícil de explicar, pero está Charlie Kaufman, que es una persona en la vida real, que es guionista, y después de hacer, quieres, en la peli, como que Nicolas Cage hace de él, y después de haber hecho, quieres ser John Malkovich, está como frustrado, tiene que escribir un guión, y bueno, tiene como bloqueo, y porque le encargan hacer la versión, el guión de un libro que se llama El ladrón de orquídeas. Y no puede hacer la adaptación porque es medio inadaptable, aparentemente, según en la peli. Y no, está muy frustrado con esto. Esto deriva en un montón de historias y secuencias. Él tiene un hermano gemelo que, bueno, nada, tipo, como que el hermano también quiere ser escritor y bueno, pasan muchas cosas. Para mí la peli habla de la locura porque, o sea, mi novio me decía, es más que nada depresión lo que tiene él porque está como frustrado y es una persona depresiva. Pero para mí también, no sé, el personaje está Meryl Streep en la peli. O sea, ya voy a, no, no es que voy a spoilear, pero bueno, no puedo explicar toda la peli, pero digo, el personaje de ella también tiene un tema como medio obsesivo. Todos tienen alguna cosa relacionada con locura. No sé, véanla.
Sí, el personaje de Nicolas Cage tiene todos los mambos,
Tiene
en
todos los
especial
mambos.
el que sería Charlie Kaufman, digamos,
Sí.
porque el hermano es como más normal, por decirlo de alguna sí. Se preocupa menos por las cosas, eres más neurótico y no es una neurosis simpática a veces, como puede ser un personaje de una comedia de Woody Allen. Este es como decir, no, Franco, tipo, necesitas terapia.
Sí, sí, sí. Y bueno, y nada, como que el hermano es otro tema, como ahí, bueno, no sé, como para mí encaja. Pero bueno, no era como el tema principal, pero dije, para mí voy bien, para mí va.
Y te tiro una curiosidad. Es la primera película que tiene nominado al Oscar a una persona que no existe.
Sí, lo tenía anotado, pero me olvidé de eso. Sí, sí, sí.
Porque la película es, supuestamente, bueno, Charlie Kaufman no tiene un hermano gemelo. Claro. Pero para hacerlo más meta, ponen que esta película, La Ladrón de Orquídeas, está guionada por Charlie Kaufman y el hermano gemelo inventado.
Sí, claro, que no existe, que al final Kaufman aparece, tipo, dedicado a Donald Kaufman, y es como, sí.
Claro, y en los créditos figuran los dos, aunque Donald Kaufman no existe. Y cuando la película es nominada al Oscar como mejor guión, está nominada Charlie Kaufman y Donald Kaufman, sí, que es una persona que no existe.
Sí, sí, por eso es como todo es un delirio, así que para mí va.
Bueno, mi puesto número 4 es una película argentina, o sea que me costó bastante incluir porque no encontré tantas, de 1986, y es Hombre mirando al sudeste, una de las primeras películas de Eliseo Subiela, que me parece como muy interesante, por un lado porque juega con la ciencia ficción, pero es de un costado minimalista, así, bueno, la historia va sobre... El protagonista es el médico, el psiquiatra, al que al principio se lo ve trabajando de una manera como bastante mecánica, desinteresada, hasta que aparece de la nada, porque nadie entiende cómo llega ahí y nadie sabe quién es, un nuevo paciente que dice venir de otro planeta. Esto le va despertando algo a su protagonista, como que primero curiosidad, siempre es escéptico, o sea, como que le cuesta creer, por supuesto, como cualquiera, lo que le dice, pero al mismo tiempo lo empieza, a medida que lo va escuchando, porque como que habla de una manera muy cuerda, además, o sea, la película también tiene mucha voz en off, es bastante filosófica, y nada, va transformando a este médico que de repente como que, bueno, que va modificando a su protagonista, que se va con, como que su vocación no pasaba por ese lado. Y no sé, tiene un tono, como digo, bastante filosófico, mucha voz en off, muy literario, como que por ahí tiene algo medio, ahí me hizo acordar un poco de Invasión, de Borges y Casares, y Godoy Casares, y no sé, eso es como una película de ciencia ficción, si se quiere, pero hecha acá en Buenos Aires y sin necesidad de acudir a cosas con las que uno suele relacionar la ciencia ficción, ¿no? Como efectos especiales o cosas grandilocuentes. Pasa por una transformación más del personaje.
Y te deja con la duda de que...
Obvio.
O estaba loco,
en realidad,
o,
sí,
o era un marciano. Depende cómo la veas. Es una película de ciencia ficción, no es una película sobre la locura, ¿no? Ponele. Y hay que mencionar que tuvo un supuesto plagio.
Sí.
Oh, en Estados Unidos hace unos años salió una peli que se llama, creo que K-Pax, ¿no?
Sí, yo no la vi esa.
Yo tampoco, pero la vi. No.
Sí,
pero
sí, dicen, sí, que el propio Subiela dijo que era plagio de su película. Sí.
No le hicieron juicio porque, viste, eso, para esos juicios, incluso es caro hacer juicio, viste,
claro, sí, por, sí, obvio,
millones,
sí,
bancar el juicio, pero que sí, es con, bueno, Kevin Spacey, un cancelado.
Claro. Hablamos de él.
Pero dicen que es muy, 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 muy parecido la Yankee.
Puesto número 3.
Mi puesto número 3 es The Word de 2010. En esta estoy como con Jessica, que es hablando de instituciones, porque pasé en una institución. Es la última película que hizo por ahora el maestro del terror John Carpenter. Esperemos que, que no sea la última que haya hecho, pero igual es una buena despedida si no. Es una chica entra... Una chica es internada en un hospital neuropsiquiátrico porque incendia su casa, y la internan, y ella, bueno, en el hospital conoce a otras 4 chicas con las que se hace amigas, y mientras están ahí aparece el fantasma de otra chica que murió justo antes de que ella entrara. Y este fantasma las empieza a atacar y también las empieza a matar una por una, y... Bueno, obviamente juega mucho con esto, de que, bueno, existe el fantasma, es alguna que está loca, es la doble personalidad de alguna. Bueno, y todo por ese lado, obviamente pasa en un neuropsiquiátrico, así que tiene mucho que ver con la locura todo eso, mucho terror ahí por ese lado, nada.
Yo no la vi todavía, o sea, como que la tenía separada, pero no la vi.
También película bastante, en ese sentido, chiquita, porque pasa todo en, casi en todo en una locación, viste, casi en neuropsiquiátrico. Nada, tiene el sello de calidad de George Carpenter, que ya es calidad asegurada. Sí. Y está protagonizada por Amber Heard, una chica que, según Johnny Depp, casi podría estar loca ella misma, por todos los quilombos que tuvieron hace poco.
Bueno, mi puesto número 3 es también una peli de muchos, hace muchos años. Es también del año 50, bueno, estoy con la década del 50, que es Sunset Boulevard, que es una de las mejores películas del mundo, de Billy Wilder. Y a ver, o sea, trata sobre la vida de una actriz que ya no actúa. Y bueno, en el medio hay como un crimen, pasan un montón de cosas, pero lo que tiene que ver con la locura es eso, que justamente Gloria Swanson se va volviendo loca por el tema de no tener más su lugar en Hollywood y está sola. Y como que para mí está buena que trata la soledad de alguien que en realidad tiene todo y nada, está como súper abandonada. Y bueno, se va y tiene el mejor final de una peli, no por spoiler, sino por la mejor escena del mundo. Pero es, para mí está como que también está dudando si ponerla o no, porque bueno, en realidad la peli como que también trata de un montón de cosas, pero como el personaje de ella para mí es un buen ejemplo de porque aparte, para mí en cierto punto como que o sea, es un personaje que la gente como que la mira como, bueno, tipo, no sé, lástima, no sé cómo decirlo. Y en realidad para mí es como, no estoy tratando diciendo esto, pero es como, o sea, es un ejemplo de lo que pasó a un montón de actrices en la vida y un montón de mujeres que son grandes y no tienen más el lugar que ocupan, sea en su trabajo, en su año, lo que sea, y la soledad te lleva a eso un poco. Para mí como que, nada, está buenísima la peli en ese sentido. Así que bueno, es eso. Yo creo que casi todo el mundo la vio, seguro, sí. No hace falta que diga mucho más.
Bueno, mi puesto número 3 es una película francesa, Camille Claudel, 1915, de Bruno Dumont, que narra un año, en realidad un invierno, en la vida de Claudel, que está internada en un psiquiátrico. ¿Quién es Camille Claudel? Camille Claudel fue una escultora, fue alumna, amante, discípula de Rodin, el famoso beso. Y su historia es como muy particular porque en su momento como que ella, la relación con Rodin era como muy problemática, él después se termina casando con otra mujer, o sea, ella siempre fue su amante, y termina internada en un psiquiátrico por parte de su familia, cuando se muere su padre, que era el único que la apoyaba, por parte de su familia y del mismo Rodin, o sea, supuestamente porque estaba loca, tenía delirios de grandeza y manías persecutorias, así la habían catalogado, y como que mucho tiempo después, a través de cartas, de hecho la película está basada en las cartas de entre ella y el hermano, como que se dio a entender de que en realidad fue todo manipulado, de que por un lado la familia se había alejado de ella porque tenía fama de mala fama, digamos, ¿no? Como una mujer, solo porque era libre.
Claro.
Y por el otro lado, porque Rodin se empieza a sentir amenazado por su talento, todo indicaría. Así que la película tiene un tono bastante, o sea, por momentos seco, como tiene muchas escenas largas, silencios, o sea, no es una película para ver en cualquier momento. Lo que creo yo que trata de hacer Dumont con esta película es como tratar de transmitir un poco de toda esa desolación y esa tristeza que a ella al final termina viviendo el resto de su vida. Termina, bueno, su historia es como muy tremenda porque termina cuando se muere, o sea, sus restos nadie sabe dónde están, o sea, quedó como recontra olvidada, es como que ahora está rescatada, está un poco más rescatada, pero en su momento su vida fue como sumamente triste. Y la película es ella esperando la visita del hermano. Y está, algo re curioso de la película es que los personajes que interpretan a los otros pacientes psiquiátricos son personajes, o sea, no son actores profesionales y son pacientes psiquiátricos en la vida real. Claro. Eso le imprime bastante realismo. Claro. Y eso. Es una película no para ver un domingo a la noche, a la tarde, pero que a mí me gustó un montón. Y Dumont, como que lo que hace es justamente narrarla desde este lado, tipo reivindicatorio, digamos, ¿no? Después hay otra película sobre ella que no vi, no sé si si será igual, pero claro. Esta es como
qué,
tremenda.
Qué impotencia, ¿no? Te debe dar viéndola en el sentido de que saber de qué la está metiendo ahí por...
Es que lo peor de todo, de hecho, es como que dicen que las cartas y no sé si documentación por parte de los médicos como que indicaba que en realidad ella estaba bien mentalmente, que no había nada extraño. Y lo peor de todo para mí, además, es que no vuelve nunca más a ejercer su arte, que creo que para un artista es como lo peor que le puede pasar.
Claro. Sí, no, refiero a triste.
Mal.
Puesto número 2.
Mi puesto número 2 es del 2018, es Unseen, también dirigida por Steven Soderbergh. Actúa Claire Foy, que es una de las actrices de Crown, en la ventana ahora, y Juno Temple. La peli es una chica, Claire Foy, es una chica que parece que tuvo una historia con un ex, una historia no muy feliz y eso, y está en la casa y quedó como medio paranoica con esa historia. Y también va a una institución psiquiátrica, les cuenta un poco así, le dicen, bueno, firma acá, firma estos papeles, y la dejan internada. Y ella dice, che, pero yo no quiero quedar internada. No, sí, tenés que estar internada. Medio como que la obligan a dejar internada a ella. Claro. Ella se quiere ir, no la dejan y todo eso. Incluso, tipo, hablando con otro paciente, le dice, no, es que vos tenés seguro médico, entonces, mientras ellos le puedan cobrar el seguro médico, a vos te van a tener acá encerrada para seguir ganando guita. Y a todo esto, encima, ella en un momento... Va, viste que hacen la filita, que le dan las pastillas, así, y de repente, cuando llega un enfermero, dice, este es mi ex, el que me acechaba. Y sale el enfermero, al tipo, este es mi ex. Le dice, no, este es Dani, nuestro enfermero. No, este es mi ex, tipo... y ahí, bueno, te plantea la duda. ¿Es el ex de verdad? ¿O ella está loca? Sí. Bueno, todo juega mucho con eso la peli, viste, de que pará... Este tipo de verdad está siguiendo tanto que se metió como enfermero en el lugar o de verdad ella está paranoica y ve a Alex en cualquier lado. Bueno, en la película juega mucho, muchísimo con eso y está buenísima. Hasta hace un tiempo creo que estaba, no me acuerdo si en Netflix o Amazon, una de las dos. Y ya que estamos con muchos datos de color hoy, otro dato de color es que la peli fue filmada con un iPhone. Estaba filmada con iPhone.
Ah, claro, solo que fue con un iPhone, mira. Sí, claro. Sabía que había una, pero no sabía que era esa.
Tiene todo así un tono medio crudo que está bueno, más que nada, viste, para esto de hospital, viste, darle este tono así de decadencia, no sé si es decadencia la palabra, pero de sordidez, quiero decir, del hospital psiquiátrico.
Bueno, mi puesto número 2 es una peli que vi hace poco de casualidad cuando no sabía qué ver en Netflix y dije, a ver esto para dormir, y me gustó. Se llama Horse Girl. Que actúa Alison Brie, que está en Mad Men, in Community, in Glow y en un montón de series. Y es la historia de una chica como súper común, random, que no hace nada en su vida, trabaja en un lugar de librería donde venden cosas tipo plastilina y ese tipo de cosas. Y nada, hace lo mismo todos los días, no tiene novio, no tiene amigos, es como muy solitaria, pero re buena, como que esa gente que es muy inocente y la ves y es como, ay, quiero ser su amiga, pero pobre, es como muy torpe socialmente. Y empieza como así, como la ves y decís como, pobre, todo le sale mal, o no sé, tipo, la gente se burla de ella, pero en realidad es como, no sé, pobrecita, como que es re buena. Y va avanzando y como que ella vive con una chica, y la chica quiere que ella conozca a alguien, y como que va viendo situaciones. Y en un momento como que mencionan que la madre ya se suicidó y ella como que era muy cercana a la madre y bueno, como que te van contando que la madre tenía depresión y que mucha gente en su familia tuvo depresión. Entonces ella empieza cada vez a ponerse peor y la peli como que de repente se convierte en algo como medio fantasioso, ciencia ficción, es rara. como que está buscando más data de la peli, decían como que es re, que gente la re odió y gente que le re gustó. A mí me re gustó porque es como que no esperaba que sea así. Pero bueno, trata sobre eso, sobre sobre la depresión, pero también, no sé, más cosas. Y leí que la está acusada de plagio, la peli, de una peli que se llama tipo El Mundo de Unicornio, algo así, que no la vi. Tienda de Unicornios. Yo no vi esa peli, pero bueno, dicen que tipo es como que es medio un plagio esa peli.
¿No es la de Brie Larson?
No sé.
Creo.
Bueno, sí, dicen
que... Alison Brie y Brie Larson, por eso me causa gracia encima.
Y... deben ser de la misma época, no sé.
Encima, claro, creo sí,
por eso juntos. No sé.
Sí,
¿ah, sí? O sea, no pensé que podría ser de plagio porque, digo, tendría que ser como de, no sé...
Claro, no, claro, no, yo pensé en la peli de la vieja, pero no, es como exacto, de la misma época. Pero bueno, no sé. A mí me gustó la peli, es rarísima. También tiene un final como muy extraño. Bueno, ella se llama Horse Girl porque ella está obsesionada con un caballo que ella tenía cuando era chica y en un momento por temas de plata como que ya no puede cuidarlo, entonces lo tiene otra chica el caballo, pero ella va siempre a ver al caballo. Y bueno, como que todo un tema con el caballo. A mí me re gustó, pero bueno, nada, es como, es interesante al menos.
Es una película que me había recomendado mucho. Ahí chequeé y sí, es la de. La otra es de Brie Larson. O sea, que hasta tienen protagonistas con nombre parecido.
Rarísimo.
Que siempre joden que la gente se lo confunda. Alison Brie con Brie Larson.
Sí, sí. No, bueno, muy bizarro. Sí. La peli esta la, es de Jeff Baena, y, pero Alison Brie también la escribió con él. Dato. Pero bueno, capaz sí, que la chorearon juntos, no sé.
No sé por qué sospecho que la otra me parece más plagio de esta. No sé por qué. No porque sé. La otra fue. La hicieron. También actuó Samuel Jackson, y salió post Capitana Marvel. Me parece para mí que le hicieron medio, aprovechando el éxito de Brie Larson de Capitana Marvel, metamos esto juntos que está en Capitana Marvel y te salió Netflix, ¿viste? Es esas que...
Claro, esta es re indie, re tipo como chiquita, o sea, bueno, para Hollywood, ¿no? Pero digo, como que es re chiquita y actúa Molly Shannon también, como que tiene, o sea, tiene como un par de actuaciones así, pero nada, nada como pero está buena. Como es tipo, tiene otro approach al tema.
Bueno, mi puesto número 2 es una película alemana que tiene más de 100 años, así que el tema spoiler ya está como muy caduco. Está dirigida por Robert Wien, no sé cómo se pronuncia el alemán, y es considerada la primera película de terror de la historia, suele ser considerada, y es el gabinete del Dr. Caligari.
Vos que decías que expresionismo alemán, acá lo tenemos.
Exactamente, claro, sí, no quería
hablar. Vean bueno, este y después el Babadook, entonces.
Claro. Bueno, justamente el Babadook es re Caligari. La historia, y acá es cuando digo que, bueno, voy a contar el spoiler porque también es para terminar de entender por qué estoy eligiendo la película, más allá de que la estética remite un montón a la locura y cosas así raras. Es sobre un muchacho que le cuenta a un hombre una historia sobre qué pasó con su prometida. Y la historia empieza con un doctor, cuando un doctor Caligari llega al pueblo con una feria, tipo circo, y su mayor atracción es un sonámbulo, Cesare. Es un sonámbulo medio zombie, los primeros zombies del cine, tipo producto del vudú, que uno despierta a un muerto y lo hace cumplir órdenes. Entonces empieza a haber una serie de asesinatos. Más allá de esta parte de la historia, que abarca, por supuesto, casi toda la película, al final descubrimos que en realidad la persona que está contando la historia está dentro de un psiquiátrico, de un manicomio, que su prometida es una mujer también paciente del lugar, que sufre delirio, se cree una reina. El doctor Caligari es el director del hospital. Pero, como yo siempre digo, los spoilers no son importantes porque no importa qué se cuenta, sino el cómo se cuenta. Y la película es alucinante. Es como sumamente icónica, por supuesto. Tiene un arte increíble, con escenarios torcidos, oscuros. De hecho, es súper artesanal como fue hecha, todo con papel, las sombras pintadas a mano, maquillaje también como acentúa un montón los rasgos y los gestos. Y nada, es una película que por supuesto influenció prácticamente todo el cine de terror hasta el día de la fecha. Creo que uno de los que más se puede notar así en toda su filmografía es Tim Burton, por ahí no tanto en las últimas películas más colorinches, pero nada, para mí es como una película hito del cine y sobre todo el cine de terror.
Sí, y que incluso hay casi un tema un género que es ese de la locura, de que al final era todo en la mente de alguien. Sí. Como que es la primera que hizo eso de que, bueno, está todo claro, en la mente, sí, tal. Sí. Ah, y tal era el enfermero, ah, y claro, tal, viste, o de alguien que estaba en coma, viste, ah, y tal cosa que veía era tal, tal ruido era tal cosa, viste. Bueno, fue la primera de, se me ocurre como Shutter Island, viste, ponele. Sí. Por alguna forma, aunque no es tan así, pero tiene cosas, viste, de que vos decís.
Peli, bueno, que re podríamos estar mencionando. Que
sí, sí, sí. Es que no, yo no la puse porque, por obvia.
Sí, sí, yo también, pero para mí está buena y como que sí.
Sí, 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 sí.
Puesto número uno.
Mi puesto número uno es una película muy, muy reciente del 2020. Es The Father. Es con la peli por la que Anthony Hopkins ganó el Oscar, ahora en los últimos entregas de los Oscars, como mejor actor. Y la elegí, primero porque está buenísima, y segundo porque cuenta la locura, pero desde el lado del loco. Y eso es lo interesante. Anthony Hopkins interpreta a, bueno, el padre de una chica, una mujer, que tiene demencia senil. Y está todo contado desde el lado de él, desde la perspectiva de él. Claro. Entonces vos lo ves que sale del cuarto y está la casa de una forma, llega la hija, que es Olivia Colman, le dice algo, no sé qué, él va a otro cuarto y de repente cuando sale la casa cambió, tiene cosas cambiadas. Y vuelve la hija y la hija es otra persona ahora, ¿entendés? Dice, hola papá, pero no es Olivia
Colman. Es desesperante igual, como me daría, claro, mucha ansiedad.
Claro, y porque obviamente al principio es como... es como las escenas son más largas, entonces... Como, claro, y son cambios así abruptos, pero de escenas largas. Y hay cositas, detallecitos más sutiles. Y después, por el final, es como casi más cercano todavía, ¿entendés? Es como cada 5 minutos algo le va cambiando, claro, y un personaje va cambiando y reviviendo lo mismo. Entonces, es eso. Vos estás desde el lado del personaje Anthony Hopkins y vos sentís que, pará, me estoy volviendo loco, claro, sí, ¿entendés? Sí. Eso, sentís vos, estoy perdiendo la razón, qué es real y qué no, viste, vos mismo no sabés, mientras la peli, bueno, qué es real y qué no, de lo que le están diciendo, cuál es la hija y cuál no, tipo, viste, y esas cosas, esto de que hay dos personajes, viste, y que la hija le dice, no, papá, me separé, y después aparece el marido y dice, pero vos no te habías separado, tipo,
claro,
dice, no, papá, tipo, ¿entendés? Entonces, ¿cuál de las dos historias? Es la primera película que dirige el director, se llama Florian Zeller, que está haciendo una obra de teatro, también hecha por el mismo, escrita y dirigida por el mismo director, que la adaptó, pero no se nota que es una obra de teatro en la peli, porque aprovechan mucho esto del cine, ¿viste? De los cortes y de los cambios sutiles, ¿viste? De que, bueno, la cámara lo sigue, ¿viste? Esto que a lo mejor hacía mucho Gondry, que en Eternal Sunshine, viste, de que cosas que iban desapareciendo por mover la cámara y cuando la cámara volvía algo había desaparecido. Bueno, acá también de repente, viste, él pasa y hay un cuadro y cuando vuelve ese cuadro ya no está, viste, o hay otro cuadro distinto, viste, y estas cosas de pequeñas perturbaciones en el ambiente que te van dando también, mostrando toda esta locura. Y Anthony Hopkins la rompe en el papel del padre, la descose totalmente. Así que la recomiendo mucho, mucho, muchísimo, sí, que la vean.
Yo no la vi, que tuvo muchas críticas, mucha gente le re gustó, pero sabía que era así la peli, me tienta más, porque pensé que era una peli sobre, tipo, no sé, como drama familiar.
Sí, exacto. Es que yo cuando vi un tráiler, ni siquiera vi un tráiler, había visto una escena, era una escena del padre, viste, no, esta es mi casa y no,
claro,
me voy a ir.
Claro, yo vi algo así también y fue como, no...
Claro, yo dije, es un bajón, es un dramón.
¿Viste? O sea, es un bajón, típico, pero dramón por otro
de los Oscar que lo, típico dramón de los Oscars que le gustan. Y cuando,
por eso, sí, sí.
También, alguien me la recomendó, que era así, dije, ah, pará, acá hay algo interesante. Cuando le dije, no, me...
Claro, no, bueno, no, sí la idea.
Te voló la cabeza, sí, sí, sí.
Mi puesto número uno, hoy estoy muy con la mejor peli del mundo, igual yo hablo muy así, pero la mejor peli del mundo, el mejor director del mundo, que es John Cassavetes, y la peli es Una mujer bajo la influencia. No sé ni qué decir. Es la historia de Mabel, que está casada con Nick, es una pareja que tienen 3 hijos, y ella empieza a tener actitudes que el marido piensa que son medio extrañas, como cambio de humor, muy así, y eventualmente la internan, pasa 6 meses internada y después vuelve. La película como 3 horas, y es como peli de cassette, que está la cámara y hay 1000 situaciones y muchas personas y diálogos, o sea que no es muy fácil de escribir, no es que puedes ir, empieza así y termina así. Pero está buenísima porque te muestran en todos los todas las aristas de la locura, por así decirlo, como de la persona de una persona y de cuando una persona la está pasando mal o le pasan cosas, porque es como ella siendo, estando re feliz con sus hijos, re así, de repente, como son escenas larguísimas, no sé, está todo bien 10 minutos y de repente está todo mal y así, pero está, bueno, ella actúa increíble siempre, pero bueno, esta película particularmente está muy bien y para mí retrata muy bien, retrata súper bien el tema de la locura, porque es eso, lo ves como completo, o sea, en las relaciones de ella con la gente, cómo el otro se queda cuando esa persona no está, cuando él se tiene que quedar con los hijos, cómo están los hijos frente a las actitudes de ella cuando ella de repente flashea, o no sé, como que hay muchas aristas, pero es como esa peli que tenés que ver. Como todas las pelis de él, pero bueno, no sé, está buenísimo. No sé si tiene algo para aportar, no sé qué más decir.
Yo porque no la vi todavía, así que no.
Yo tampoco, la verdad es que es una gran pendiente, así que...
Ay, sí, tienen que verla.
Vos creíste un montonazo de Cassavetes encima.
Bueno, pero las pelis de él son así, son como muy largas, o sea, está la cámara y pasan cosas, y esto es así, es la misma situación, pero con ese tema y no sé, es como es muy devastadora. No, véanla.
Genial.
Bueno, mi puesto número 1 es para una película como súper obvia, al mismo tiempo como no podía no elegirla yo especialmente, que es Inocencia Interrumpida. Y sí, Angelina Jolie, Winona Ryder, o sea, como una de mis películas favoritas de la vida desde que era adolescente, un poco menos en realidad. Así que está dirigida por James Mangold, que justamente es quien lo trajo más temprano con Identity.
No lo nombró esta peli, muy bien.
La tenía guardada.
Claro.
Sí, sí, sí.
Es una película que está basada en las memorias de Susana Kaysen, que estuvo 1 año y medio internada en un hospital psiquiátrico en la década de los 60, y que sufre de trastorno límite de personalidad. Alrededor de ella hay otros personajes, hay otros diagnósticos, tipo una sociópata, una mentirosa patológica, una anoréxica. El elenco está lleno también de actrices, que algunas eran conocidas en su momento, otras lo serían después, como bueno, Brittany Murphy, sí, ya a fines de los 90 era Brittany Murphy, creo sí. Yo. Clea Duvall, Elizabeth Moss, re jovencita. Y fue la película que le dio el Oscar a Angelina Jolie también. Así que para mí es como, no sé, hoy pensaba en que es como medio una película que marca el final de los 90, ¿no? Porque Angelina Jolie después se convirtió como en una estrella, pero sus películas no llegaron a ser nunca tan interesantes como las que hacía antes. Sí. Y bueno, la carrera de Winona Ryder también se estancó por razones de público conocimiento. Pero no sé, es una película que me re gusta. Obvio, creo que es imposible cuando sos joven y la ves, no sé, como... no engancharte, por lo menos si sos como yo, con este tipo de historias y de personajes, porque Lisa Rowe, que es como, para mí obviamente, ¿no? Es todo, aparece así como al principio sumamente seductora, ¿no? Como súper interesante, y después muestra su otro costado, ¿no? Como mucho más oscuro, y bueno, no sé, es una película además que también... te muestra a Susana Kaysen que se termina curando a medida que se abre y sobre todo a través de la escritura, que es algo que me parece re interesante.
Sí. A través del arte. Porque sabes eso que trajiste...
Sí, no sé si tan del arte, porque ella en realidad escribe diario todo el tiempo, o sea, pasa por un lado más catártico, por claro. Así decirlo, porque de hecho es a través de la escritura y de hablar. Son las dos cosas como que a ella la terminan sacando de ese lugar donde... No sé, si sos como Lisa Rowe, te podrías haber quedado, creo que hacía 8 años que estaba ahí ella encerrada, por ejemplo, no sé, ¿no? Como que, nada, ese es como lo que te deja la película.
Sí,
un
sí.
Poco como decía con It's Kind of a Funny Story, ¿no? Lo importante de poder abrirse a veces.
Sí,
no, pero pensá, qué loco que traes esta que ella se cura a través de la escritura, como yo dije, a través del arte, y antes teníamos la de Camille Claudel, que al revés, le sacan el arte.
Claro, sí, sí, totalmente.
Las dos caras de la moneda.
Sí. Sí, sí, cuando dijiste antes lo de las instituciones, pensé en esta enseguida. Estaba buenísima. Aparte tiene, o sea, no lo veas un montón igual. O sea, pero me acuerdo como de un par de escenas así como que me recuerdo. Y tiene esto de que las ves a ellas igual como que, bueno, son actrices como re lindas y como que re, como re así. Y en un momento como que, no sé, tiene eso que bueno, no sé, yo cuando era chica como que todo lo que veía quería, tipo, cuando era chica quería ser huérfana por chiquititas. O sea, como que todo sí, me obvio. Compra. Y después como que entonces un poco decís como, ay, están como ahí re divertidas, mirá Jane Jolie como re cool en el psiquiátrico. Y después tipo, no, obvio, es re turbio, como que y como que ellas son re chicas y está todo el tiempo esto de lo como lo re oscuro, pero que también sale cosas lindas de eso y como relaciones lindas y eso, como que está todo mezclado de una manera que está bien llevado, no sé, como la otra peli, la otra que nombraste. Pero sí, como que repensé esa peli, pero tampoco la elegí, pero está buenísimo.
Sí, yo como que no podía elegir otra película. Sí, no.
Bueno, ¿y les quedaron afuera?
A mí me quedaron estas que nombramos, tipo como, no sé, Shutter Island, ese tipo de pelis que, bueno, no sé. Después, un par de terror que como que no elegí porque es como que, no sé, tipo El bebé de Rosemary, no sé, como pelis medio así, o Carrie, ponele también un punto, pero bueno, es como como medio gris el área, entonces como que no quería meterme en esa. Pero sí, había varias que terminé sacando. ¿Ustedes?
Yo, una que no puse por obvia, que creo que vio casi todo el mundo, que era Joker. Sí. Obviamente habrá mucho sobre la locura. Sí, sí, sí. Y como todas las locuras juntas que te dicen, ahí viste que le dice, tomo 7 medicamentos.
Sí, sí, sí.
Distinto, bueno.
Y otra que había. Protección también.
Totalmente. Sí. De la bueno, we live in a society, como tanta la frase que tanto, pero como la sociedad no cuida a los pacientes psiquiátricos, porque al fin y al cabo, él se vuelve loco cuando le dejan el estado de dar los medicamentos, ¿no? Bueno, Fight Club, como había dicho al Fight principio, que era otra muy obvia, o Shutter Island también así, y una que me acabo de dar cuenta ahora y que me arrepiento mucho que si no lo hubiese puesto, si me la acordaba antes, que es una película hermosa para mí, que es Don Juan de Marco. Me voy a extender un poquito en esa, porque me gusta, porque es con Marlon Brando.
Sí, no la vi hace como, no digo 20 años, pero 15.
Noventosa full. Sí, sí, sí. Que Marlon Brando es un psiquiatra que lo llama en que hay un hombre que quiere suicidarse y va y es Johnny Depp. La película ocurre ahora, en tiempos modernos, pero Johnny Depp está vestido todo de época y dice: yo soy Don Juan, el gran conquistador de mujeres. Es un romántico. ¿Viste? Y bueno, se lo lleva a un hospital psiquiátrico y tiene una semana, ¿viste?, para tratarlo. Y el otro le cuenta su historia, ¿viste?, como su historia de amor. Y es medio como una historia que pasa como si fuese en otra época, pero bueno, en realidad es actual, ¿viste? Pero él le cuenta así, es un tono bastante cómico. Y además te cuentan como cada vez que lo va a ver, Marlon Brando está tipo, todas las enfermeras están enamoradas de Don Juan, ¿viste?
Sí, sí.
Y que incluso le tienen que poner un enfermero hombre, ¿viste? Porque todas las enfermeras se enamoran y tipo el enfermero hombre renuncia a los 2 días y se va a Madrid a vivir porque también es como... Y te hablan de que es una... Eso, hablan de que es una locura, pero que no le hace mal a nadie.
Sí, sí, no daña.
No es dañina para nadie. Tiene una visión optimista del mundo, ¿viste? Sí. Es como, es un romántico de ver el mundo con otros ojos y tipo... Y es lo que dice al final, no solo tipo... como que es incurable y no es dañina, sino que encima es contagiosa, porque también él, viste, Marlon Brando, el personaje, empieza a mejorar su relación con la mujer, todo, viste, también como empieza a disfrutar de la vida y enamorarse de la vida gracias a conocerlo a Johnny Depp, el personaje, y la agregué ahora, sí.
Sí, no, hay un montón, no se me ocurre esa, pero le pensé 12 monos, Taxi Driver también repensé, Psycho, no sé, hay un montón. Esto es lo que para mí dije, todas las pelis pueden, tipo, como, hablar de esto porque es muy amplio.
Yo 12 monos la pensé mucho, pero no la puse porque para mí va por otro lado la historia también, y no sobre la locura como tema principal, digamos.
Sí, sí.
Como que tiene locos en sus historias, pero en su historia, pero así.
Sí.
¿Y vos, Ceci?
Yo estuve muy cerca de poner Quills, la del Marqués de Sade, porque también sucede todo en un manicomio.
Sí.
Pero también, si bien sucede todo en un manicomio y está lleno de locos, no pasa exactamente por la locura, ¿no? Como que termina encerrado por cuestiones más políticas que por otra cosa, pero también hay algo re interesante ahí con su pulsión por escribir, ¿no? Que cada vez que le sacan el papel, la tinta al principio y todo eso, se va volviendo cada vez más loco porque necesita escribir. Después otra que pensé, que es una que vi de casualidad por Prime, que es Eliza's Grave, y está basada en un cuento de Poe, que era también un cuento que amaba cuando era chica, y sucede todo en un manicomio, no sé si contar, no voy a contar mucho porque si no leíste el cuento puede ser un poco spoiler, pero es muy interesante ahí el intercambio entre los locos y los cuerdos, digamos.
Claro.
Y después otra que me hubiese gustado poner, pero no la, también como que yo que me enfoqué más en el tema institución, no sucede tanto alrededor de este, aunque sí tiene un final hermoso ahí, es Mami de Dolan.
Ah, bueno, yo es una de las que pensé, como Dolan tiene para mí como que toca esos temas también.
Pero esa es como mi película favorita de él y además, bueno, insisto, tiene ese final que podría re haber estado acá.
Sí.
Para mí.
Sí, yo la
era esa Grave, tiene encima eso de que, como ya decía, de los pacientes y los médicos, que encima es un psiquiátrico de otra época.
Claro.
Mucho más barbarie, tipo, viste, que lo metían en agua fría, viste, atados a una silla, viste, lo sumergían, viste, que era casi tortura lo que hacían para curar la locura, viste, ese.
Pero bueno, nada. Después está esa de Jack Nicholson, también pensé.
Sí, Atrapado sin salida.
Sí, o sea, hay un montón. Pasa que para mí son como subtemas también, tipo, como que puedes como, te podemos hacer como mini listas de cada una, porque hay como muchas.
Totalmente.
Será como súper amplio.
Sí.
Bueno, ese fue el programa de hoy. Nos pueden escribir a nuestro mail, que es podcastlista5@gmail.com. También en nuestro Instagram, que es lista5podcast. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Yo soy Ratulines.
Yo soy Cecilia Anabela.
Y yo soy Jessica.
Y bueno, hasta la semana que viene.
Chao, gracias por escuchar.
Hasta luego.